las voces de hoy en MBS Noticias.
El Banco Mundial espera alzas de precios, aumentos de precios, lo que exige reducir la inversión y lo que dificulta que haya inversiones altas por el retorno de las crisis.
Les tenemos confianza a los integrantes de las Fuerzas Armadas porque prevalece ahora una concepción distinta acerca del respeto absoluto a los derechos humanos.
Y repruebo tajantemente ese tipo de hechos. Esmeralda y ninguna mujer merece ser asesinada arteramente como fue ella el día de ayer.
Ayer la Fiscalía decretó medidas de protección a los familiares de la persona asesinada ayer. Esas medidas de protección a cargo de Policía Estatal y Policía Municipal.
¿Qué tanto preocupa la salud emocional de los niños y adolescentes? Durante la pandemia parecía que mucho, pero hoy parece que no tanto. Y para muestra, un botón. Ayer, el miedo se apoderó de la comunidad estudiantil de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y no era para menos. A través de redes sociales, fue detectada una amenaza directa y explícita de un estudiante contra sus compañeros. Aseguraba que tenía ganas de generar tiroteo, matar alumnos e incluso hablaba de suicidio. El mismo tipo de amenaza y líneas que en innumerables ocasiones se han presentado en ataques escolares registrados en Estados Unidos. Bueno, pues en esta ocasión premió en Puebla y encendió de inmediato las alertas. Afortunadamente se atendió a tiempo, se detectó al estudiante, se desplegó un operativo de seguridad en los accesos de la institución y las clases se suspendieron o migraron online. En resumen, se actuó oportunamente. Pero se visibilizó un enorme reto para las instituciones educativas de los distintos niveles. Generar estrategias de detección y seguimiento de perfiles conflictivos entre su comunidad para contener cualquier riesgo individual o colectivo. ¿Este alumno ya tenía identificado como amenaza? ¿Se analizó su perfil con anticipación? ¿Es la primera muestra de agresión directa que presenta? ¿Se pudo prever? Bien advirtieron especialistas del Centro de Integración Juvenil de Puebla que en el primer trimestre de este año los trastornos emocionales y afectivos aumentaron 60% en niños y adolescentes de la entidad. Hoy, el sistema educativo deberá reforzar sus estrategias de atención a la salud mental y emocional de los alumnos y alumnas para garantizar la tranquilidad de la comunidad. Porque tal parece que este fenómeno, que veíamos sumamente lejano, que veíamos a la distancia, que se presentaba solo en algunos puntos del país del norte, ha llegado a Puebla y hay que contenerlos entre todos. Yo soy Carolina Gil y esto es MBS Noticias.
MBS Noticias, con Alberto Rueda Estévez y Carolina Gil. Un espacio diferente, con temas de actualidad y bajo un enfoque analítico, inteligente, fresco y divertido. MBS Noticias.
Primera llamada, segunda llamada, tercera llamada. Empezamos.
Dos de la tarde con dos minutos. Llegamos por fin a miércoles. Ya estamos en miércoles, ¿verdad? ¡Qué rapidez! ¡Qué barbaridad! Miércoles y esta rolita para iniciar este espacio de noticias me tocó elegirla a mí. Así es que espero que les guste. Está como en tendencia, es nueva, es de Sam Smith y Kim Petras. Se llama Unholy y ahorita vamos a platicar un poco de la polémica que se traen. Pero espero que inicien de la mejor manera esta mitad de semana en este espacio de noticias. Estamos en MBS Noticias Puebla por Exa 94.1 FM, la frecuencia naranja. Si este fuera un día común y corriente, yo diría como siempre, me encanta compartir micrófonos con Alberto Rueda. Pero la verdad es que no es un día común y corriente. Ahí les va el tema. Alberto Rueda hace aproximadamente unos 20 minutos, muy digna él como patrón, mandó un mensajito y nos dijo, no llego, Y yo dije, ¡ah, caray! Así se las gasta el señor. Mándenle saludos donde quiera que esté. Pero lo que sí me da mucho gusto es que, por supuesto, siempre está con nosotros Jazz Tamayo, con quien vamos a compartir este espacio de noticias. Jazz, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Caro? Muy bien, muchas gracias. Pues muy contenta de poder acompañarte esta tarde. Como bien lo dices, nos dejaron el barco, nos dijeron, ahí nos vemos, yo con permiso estoy ocupado. A mí por ahí me chismearon que está recibiendo gente de Monterrey.
Ah, ahora nos cambia por Monterrey.
Entonces ya, no,
hace
no,
unos días
no, no,
nos cambia
para nada.
Sí. Nos cambia por otra llamada telefónica. Y ahora nos cambia por alguien de Monterrey. Espero que por lo menos carnita nos hayan traído.
Ah, ojalá que sí, ¿verdad? Y que no, deja tú que hayan traído, que la quiera
que
compartir, porque ya ves que es así como que él agarra camino y dice, ahí nos vemos. Pero bueno, nosotros aquí cuidando el changarro, por supuesto, y con muchísima información, porque vaya día. Hoy hay, la verdad, que mucha carnita, Caro, en cuanto a lo que se ha generado y lo que seguimos dando de información de cómo arrancamos la semana. Sí, una semana me parece bastante pesadita.
Un inicio de mes complicado, ¿no?
Sí.
Bueno, en general el 2022, la verdad, es que inició con mucha fuerza y temas de inseguridad. Y hoy vamos a tener mucha información. Recordando, por supuesto, que además de estarnos escuchando a través del 94.1 de FM, la frecuencia naranja, también nos pueden seguir en redes sociales que están activas, @mbsnoticiaspue, bueno, lo voy a decir, Alberto Rueda, ¿eh? @cali_gil. Y a ver, Jazz, recuérdame la tuya.
@jazz_tamayo, ahí estamos en contacto. Y bueno, pues sí, todos estamos atentos al final. Y también nuestra línea de WhatsApp, 2225-361535, porque recibimos mensajitos, comentarios. Atínele usted dónde está Alberto Rueda, si lo ve nos lo saluda.
Sí, yo digo que ha de estar comiendo ya. Más bien, ¿en dónde estará comiendo Alberto Rueda? Esa es la cuestión seguramente hoy. ¿A dónde estará comiendo?
¿A dónde estará comiendo?
Si vinieron de Monterrey, ¿a dónde llevarían a alguien que no es de Puebla a comer rico?
Algo tradicional poblano, sí, ¿no? Yo quisiera pensar que sí. Pero bueno, pues a ver qué pasa. Mientras tanto, nosotros, si te parece bien, comenzamos con la información.
Vamos.
Reporte Vial, contigo y con rumbo.
Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este miércoles 5 de octubre con corte a las 2 de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en Boulevard 18 de Noviembre, desde Boulevard Xonacatepec hasta la autopista México-Puebla y en la avenida Rosendo Márquez entre la 25 Poniente y la calle Teciutlán Sur. Además, hay buen avance sobre la avenida 15 de Mayo, desde la Gran Avenida hasta Boulevard Hermano Cerdán. Por otra parte, tomen sus precauciones ya que se registra carga vehicular en la 25 Sur, entre la avenida Juárez y la 33 Poniente, y en Boulevard 5 de Mayo, desde la 11 Oriente hasta la 31 Oriente. Asimismo, hay ligero tráfico sobre la 19 Sur, entre la 13 Poniente y la 35 Poniente. Amigo conductor, te compartimos que como parte del programa de bacheo a cargo del Ayuntamiento de Puebla, se implementan cierres a la circulación en la avenida 16 de Septiembre y 5 Oriente. Como vías alternas, está la avenida de la Reforma, 4 Poniente, 9 Oriente y 5, 9 y 11 Sur. Hasta aquí el reporte vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan una excelente tarde.
Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal. Los temas de hoy en MBS Noticias.
Y comenzamos con la información. Ya ayer le compartíamos acerca de este, pues, indignante, lamentable, doloroso homicidio de Esmeralda Gallardo, esta madre buscadora que fue asesinada sin poder conocer el paradero de su hija Betsabé, a quien buscaba desde el pasado 13 de enero de 2021, quien había desaparecido con una amiga de nombre Fabiola. Estas dos mujeres se encontraban, pues, en teoría, allá en la zona de la central de Abasto, se dirigían a realizar un trámite bancario y, bueno, pues simplemente desaparecieron. Esta mujer que, bueno, pues ayer lamentablemente fue asesinada a balazos y que, bueno, las investigaciones pareciera, por lo menos en este caso, Caro, van avanzando poco a poco con mayor velocidad.
Pues sí, mira, la verdad es que fue muy indignante, preocupante, lamentable lo que está sucediendo. Esmeralda fue asesinada cerca de una de las comisarías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esto, por supuesto, me parece un foco de alarma. Sin embargo, pues esto fue minimizado por el alcalde Eduardo Rivera, quien señaló que no es tanto la ubicación, ¿no?, sino que en el lugar que sea, No importa el punto de ubicación, el reto es evitar esta clase de delitos. Pero cualquiera pensaría que cerca de una comisaría, no sé, a lo mejor hay mayor presencia de elementos.
Estás medianamente más seguro, ¿no?
Yo me sentiría un poquito más protegida si me encuentro cerca de estos puntos. Pero bueno, pareciera que no, ¿verdad? El punto es que también el alcalde señaló que sin importar el lugar, bueno, pues lo indispensable es frenarlo al 100%. Después de lamentar y reprobar estos hechos, aseguró que el ayuntamiento ha brindado toda la información recabada como primeros respondientes a la Fiscalía General del Estado, por lo que ya fueron entregados todos los videos de Seri y también de las construcciones aledañas a la zona para pues reforzar las investigaciones.
Y repruebo tajantemente ese tipo de hechos. Esmeralda y ninguna mujer en Puebla y en este país merece ser asesinada arteramente como fue ella el día de ayer. Y de parte del gobierno de la ciudad, como primeros respondientes, estamos colaborando con toda la información a nuestra disposición con la Fiscalía. Confío nuevamente en el trabajo que va a realizar para que este hecho no quede impune y se llegue hasta sus últimas consecuencias.
Bueno, pues ahí parte de lo que decía el alcalde esta mañana, quien, hay que decirlo, Caro, también después de que se hablaba de esta cercanía de los hechos, es decir, de este asesinato cerca de una comisaría, él mismo reconocía la necesidad de poder reforzar el tema de la seguridad. Es sin duda, me parece, un talón de Aquiles, no solo del ayuntamiento, del estado, sino del país completo. O sea, es algo que no hemos podido amarrar, lo hemos platicado ya en varias ocasiones. Sigue siendo un tema de preocupación y que pareciera no encuentran cómo las autoridades darle solución. Hoy, por ejemplo, Eduardo Rivera hablaba sobre la necesidad de incrementar la calidad, la cantidad de los policías, de que haya más luminarias, porque siempre los lugares más iluminados pues son más seguros, también por lo menos en materia de percepción, y estrategias para recomponer el tejido social, que me parece a mí sí es un foquito ahí. El tratar de recomponer el tejido social, ese tema de que los chavos no estén metidos en bandas y estén haciendo cosas de provecho, de que haya oportunidades laborales para que no busquen la delincuencia como una salida para obtener ingresos, sí es una parte importante.
Y yo creo que ahí viene la mayor problemática de todas, ¿no? Finalmente, para encontrar una solución se necesita una estrategia que va a integrar pues prácticamente a todos los sectores de la sociedad. No solamente es el gobierno, es la familia, es la educación, son las oportunidades laborales, son los empleos bien remunerados, es la posibilidad de acceder al sistema educativo. O sea, es todo un entramado que por eso se vuelve complicado. Y recomponer un tejido social se escribe muy fácil. Pero la realidad es que es un tema generacional. O sea, tendríamos que estar atendiendo ahorita a los niños para que en 20 años, convirtiéndose en los jóvenes y adultos, tengamos un mejor tejido social y, por lo tanto, vivamos de la mejor manera, ¿no?
Y como bien lo dices, es un tema multifactorial. ¿Cómo no hemos dado aquí esas notas lamentables, vergonzosas, dolorosas, en donde hombres o mujeres son detenidos en los supermercados porque se están llevando útiles escolares, están robando leche, están robando pañales? Y entonces el corazón, honestamente, que se te hace chiquito porque tú dices, sí, sí es un delito, sí está mal robar, pero ve lo que están robando. O sea, la necesidad es tal que un papá no ve otra opción más que tratar de robarse lápices y libretas para que sus hijos estudien. Entonces dices, no, en el país algo tiene que cambiar.
Sí, 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 se tendría que buscar una mejor estrategia. Y también ayer lo comentábamos en este espacio, no es posible dejar de lado a los familiares de la víctima y de las jóvenes desaparecidas, pues aún no se descarta que este homicidio pueda estar relacionado con la búsqueda de Esmeralda hacia su hija. Aún no se confirma, por el tipo de hechos pareciera que pudiera tener ahí una relación. Habrá que ver lo que dicen las autoridades, si está o no vinculado un tema con otro.
Al final me parece que la Fiscalía tampoco está dejando de lado esta hipótesis, porque justamente ayer dio a conocer que la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición de Personas ordenó ya medidas de protección para estas familias. Es decir, estamos hablando tanto de Betsabé y Fabiola, que estaban desaparecidas, y por lo tanto, pues de Esmeralda, ¿no? Porque era la mamá de Betsabé. Tienen hijos, tienen primos, ya incluso el colectivo de Voz de las Desaparecidos ha salido a decir que muchas veces cuando ellos levantan la voz, pues reciben amenazas, y hoy ya la Fiscalía da a conocer que habrá supervisión, habrá acompañamiento en sus domicilios, un hecho que incluso esta mañana fue confirmado por el gobernador del estado.
Ayer la Fiscalía decretó medidas de protección a los familiares de la persona asesinada ayer y de las dos niñas desaparecidas hace un año. Esas medidas de protección a cargo de policía estatal y policía municipal.
Oye, pues sí, a ver, lo que decíamos, creo que se tardaron un poquito en dar a conocer esto, ¿no? En atender de inmediato, porque hasta que se ve desafortunadamente la muerte de esta persona, entonces ahora sí vamos a atender al tema de los familiares. Y no solamente en este caso, tendría que ser en todos los casos, porque tú denuncias la desaparición de un familiar o la agresión y resulta que después vives con el miedo de que haya represalias, ¿no? Relacionadas justamente con esa denuncia y a veces te callas, a veces no se, se nota la justicia, desafortunadamente, por esto, porque tienes más temor de que sea una cadena de afectaciones en lugar de beneficios.
Y te voy a decir que en este caso el tema de las madres buscadoras es aún más doloroso, porque ellas, y la verdad es que lo entiendo perfectamente, porque soy mamá y seguramente tú, aunque no lo seas, si nos ponemos un poquito en el lugar de ellas, podríamos entender cómo, a pesar del miedo, no te vas a callar la boca cuando se trata de buscar a tu hijo o a tu hija que te han arrebatado. Y más cuando de repente hay sospechas de quiénes podrían estar involucrados en esta desaparición. Cuando se dan estos señalamientos es cuando más peligro corren las familias que están exigiendo actuación de parte de las autoridades. Y lo decíamos también, pareciera que no alcanza, pero es obligación del Estado, sí, brindar esta protección a quienes están levantando la voz para buscar a sus familiares, que puedan hacerlo de manera tranquila. Es de verdad dolorosísimo que esto haya pasado, que estemos hablando de una mamá que llevaba más de un año exigiendo que las autoridades buscaran a su hija, que había señalamientos a algunas personas que pueden estar relacionados también con temas de narcomenudeo y que de repente van y la asesinan con entre 7 y 10 disparos. O sea, es una cosa brutal.
Y es que ese es el tema, ¿no? No fue un robo.
Claro, o sea, no.
Como para que digas, bueno, no, fue víctima de la delincuencia común y corriente. Exactamente.
Sí, no.
El punto sí, coincido 100% contigo. Cuando tú denuncias un tema como estos, deberías recibir la mayor protección y no sentirte lo más vulnerable.
Claro.
Porque entonces no tiene sentido, ¿no? Desafortunadamente. Ahora, continuaremos pendientes, evidentemente, de los avances que tenga esta investigación. Ojalá de entrada sea pronto y haya una resolución por parte de las autoridades. Ya esta tarde fue entregado el cuerpo de Esmeralda por parte del CEMEFO a sus familiares, quienes estuvieron acompañados por miembros del colectivo Voz de los Desaparecidos. Entonces, además de enfrentar el miedo, la tristeza, la preocupación, la incertidumbre por no encontrar a la hija,
hoy tienes
que enfrentar el llorar a la mamá en un hecho atroz como el que se registró ayer.
Oye, ¿te acuerdas de este audio que pasaban ustedes ayer, de la entrevista que le hicieron hace algunos meses, de ella hablando con su nieta, con la hija de Betsabé, y diciéndole, no, a tu mamá no te abandonó, a ella nos la robaron? ¿Cómo le explicas ahora a esta pequeñita que quien se quedó para cuidarla, pues tampoco está ahora?
No, tampoco está.
Alberto Rueda Estévez y Carolina Gil.
Oigan, Caro, ya lo decías tú en la editorial, tremendo lo que sucedió ayer mientras estábamos atentos de los avances que compartía la rectora de la UAB, la doctora Lilia Cedillo Ramírez, durante su primer informe, después de que uno de los estudiantes de esta institución publicara amenazas en sus redes sociales en las que hablaba de sus intenciones de realizar un tiroteo.
A ver, las capturas de pantalla de estas publicaciones fueron de entrada viralizadas en redes sociales, donde se podía identificar el perfil del estudiante, el cual pertenece a la Facultad de Artes, y quien publicó, ojo, tengo ganas de hacer un tiroteo en Cúmulo de Virgo. O sea, dijo qué quería hacer y en dónde, ¿no? Lo más divertido de todo esto es que muchos pensarán que son tonterías de un idiota, pero cuando llegue el día de la tragedia, se dan cuenta que pudieron haber evitado todo esto.
Muy claro.
Y además, yo cuando lo empecé a leer, se me enchinaba la piel porque ¿cuántas veces no lo hemos visto en Estados Unidos? Que en su momento no le prestaban atención, no identificaban las redes sociales. El último tiroteo fue a través de Facebook,
claro,
¿no? En esta ocasión era WhatsApp. Entonces, creo que ahora sí se actuó en consecuencia, de manera inmediata. No se minimizaron este tipo de mensajes.
Sí, palomita y
sí, palomita. Pero como comunidad universitaria, imagínate el temor de estar leyendo eso.
Oye, pero palomita para las autoridades universitarias, para los estudiantes que lo denunciaron y también, por supuesto, para la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes toman en cuenta esta denuncia, hacen la investigación correspondiente y pues se toman medidas para primero identificar a este joven y después hacer pues toda la vigilancia alrededor que se requería hacer. Vamos a escuchar lo que esta mañana revelaba justamente la secretaria de Seguridad Ciudadana, María Consuelo Cruz Galindo.
Se trató de estudiantes propio de la universidad, y bueno, lo que nosotros hicimos es implementar un protocolo de atención en la periferia, y la parte correspondiente a la UAP es darle la atención al jovencito, atenderlo. Tengo entendido que implementó también su protocolo de atención psicológica, y bien, estamos en comunicación con ellos también para reforzar también la vigilancia y la seguridad de las inmediaciones de la universidad.
Ahora, hasta el momento las actividades en la institución continúan de manera normal. Tengo entendido que algunas clases que se pudieron migrar otra vez a online se están llevando a cabo de esta manera. A simple vista, incluso en el campus no se ve como presencia de elementos de seguridad claramente. Ojalá sea un operativo como de bajo perfil. Pero sí palomita por atender esto, sí palomita por la reacción inmediata, sí palomita toda la comunidad universitaria. Es que de verdad, esta es una recomendación pareja para cualquier persona. Si te llegan este tipo de mensajes, acude con las autoridades de la institución para que hagan un rastreo. Porque lo que antes podía ser un chiste, algo fake, una mala broma, tal vez no, tal vez sí es una amenaza y pongas en riesgo la colectividad de una institución educativa o, no sé, de un fraccionamiento, porque puede ser en cualquier otro punto, claro, ¿no? Ahorita estamos hablando porque es una institución educativa, pero puede ser en cualquier otro lado. Hoy, lo que se plasma en las redes sociales, de cierta manera, hay que dudar y hay que acudir con los que saben.
Oye, y además, ese tema, si bien es cierto que en México no tenemos esta libertad de compra de armas, esta facilidad que de repente podemos ver en Estados Unidos, también hay que reconocerlo. Hay muchas familias en donde sí existen, en donde se mantienen por usos y costumbres, o en donde incluso el padre de familia pues tiene a lo mejor permiso de portación de arma de fuego. Bien lo dices, no hay que minimizarlo, y bien lo decías también en el editorial, el tema de la salud mental de los jóvenes es un pendiente que debemos seguir atendiendo. Si a todos nos ha afectado este tema de la pandemia, si a todos nos afecta la ansiedad, la crisis, la depresión, las situaciones que vivimos en el día a día, cuando más los jóvenes, y de repente nos toca que si en la familia, que si un amigo, que si el compañero, y empezamos a ver actitudes que podrían generarse como un foquito rojo, hay que hacerlo notar. No nos creamos exagerados. Es más, vale la pena exagerar.
Claro.
Mejor exageremos antes de pasar de lado algo que podría ser riesgoso.
Claro, y también es cierto, aquí yo lo decía en la editorial, el reto para las instituciones educativas. No quiero decir que sea su responsabilidad, pero son un gran filtro, claro, para identificar perfiles que pueden ser complicados o riesgosos. Las instituciones educativas tienen un área de psicología. Sin embargo, sí creo que después de la pandemia, el confinamiento, que a veces hay familias que desafortunadamente te fuiste a confinamiento con tu peor enemigo, ¿no?
Ay, sí.
Que puede ser
sí,
la misma sí, familia sí, claro, o los propios violentadores, claro, al interior del núcleo familiar, creo que sí se necesita reforzar. Aquí se actúa en consecuencia, ojalá se pueda prever para evitar que algo así suceda, ¿no? Porque aquí, afortunadamente, estamos hablando solamente del tema de las redes sociales y la detección y no de una tragedia.
Totalmente.
Alberto Rueda Estévez y Carolina Gil.
En otros temas, bueno, pues todo parece indicar que el robo, el cobro,
no, bueno, sí, sentimos medio que nos roban, ¿no?
A veces sí sentimos que este cobro es robo, pero no, que el cobro del derecho al alumbrado público, el tan inventado DAP, que además generó mucha polémica hace unos meses, pues está de regreso. Tras la apertura para su análisis en el Congreso del Estado y las declaraciones del gobernador de que no se trata de algo inconstitucional ni puede considerarse como una traición, esta mañana el presidente municipal Eduardo Rivera insistió en la necesidad de que se permita su cobro.
Hay que recordar que el presidente municipal ha señalado que este servicio lleva ya más de 20 años cobrándose, por lo menos en el tema de la capital poblana, y eso es cierto, es algo que ya venían haciendo las autoridades municipales, solo que no lo sabíamos, estaba así como que muy tapadito, ¿no?
Sí,
¿te acuerdas
sí.
que venía ahí muy discreto en letritas chiquitas en el recibo de la luz?
Hasta ¿y que tú sabías puso. Que era DAP?
No,
claro.
No, lo supimos hasta que nos hicieron señas, ¡ey, vean las letras chiquitas!
Oye, hasta que nos lo explicaron e intentaron claro. de cierta forma regularlo, y ahí se dijo, siempre no. También hay que recordar que generó mucha polémica porque hubo municipios en los cuales sí se aprobó
pero en la capital poblana no se aprobó para que pudieran hacer el cobro como tal, ¿no?
Y me parece que eso sí trae su carga política, digan lo que digan. O sea, no puedes permitirle a unos sí y a otros no. Hoy las condiciones son diferentes, la política se mueve, así son las cosas, y todo pareciera, a mí me parece que todas las señales son de que sí se va a aprobar, por lo menos en esta ley de ingresos, ya para que Puebla, creería yo también que entonces se van a colgar de ahí San Andrés, San Pedro, que también no les habían permitido el cobro de este servicio. Porque, a ver, si el presidente del Congreso, Sergio Salomón Céspedes, levanta la manita y dice, ok, lo vamos a revisar. Si el gobernador hace declaraciones diciendo, no, si no es inconstitucional, está bien
sí
que se
puede, claro.
Y Eduardo Rivera está de sí, por favor, porque son 140 millones de pesos los que vamos a poder recibir. Bueno, me parece que todo, mira, se está enfilando, se está perfilando para que lo aprueben.
Claro, y independientemente de la aprobación, que evidentemente es el punto que va a cambiar todo, también sabrán qué se va a utilizar, ¿no?
Totalmente.
O sea, si tú lo estás pagando, no es que vayas a pagarlo a partir de este momento. Si ya lo pagabas, por lo menos que sea transparente y que sea claro para lo que se va a utilizar y que después lo podamos ver los propios ciudadanos. Entonces, así lo dice el presidente municipal, Eduardo Rivera.
Yo espero, por el bien de la ciudad, que dentro de la ley de ingresos vaya incluido y que tengamos el apoyo por parte del Congreso del Estado. Y la razón es muy simple. Esos 140 millones de pesos, sí, mi compromiso es que se sigan invirtiendo en la principal problemática que tenemos en nuestra ciudad, como es el tema de la relaminación, como es el tema de tapar los baches y como es el tema también de la seguridad.
Bueno, pues ahí lo que decía el alcalde. Y mira, respondía justamente esto que decías. Seguridad, relaminación y pavimentación. Qué buena falta que le hacen a la ciudad.
Y entonces me gusta que haya una promesa. Pero sí, me gustaría más que en el momento en que se apruebe y pasen los meses, dijéramos, ok, sí, ya pasamos por aquí y se mejoró estos tres rubros, para que entonces sí los ciudadanos, pues como que te pese menos, te va a pesar, pero que te pese menos.
Sí, claro, totalmente. Y siempre lo hemos dicho así, es el tema de todos los impuestos. Cuando tú lo ves reflejado en servicios públicos que te benefician, la verdad es que la carga es mucho menor.
Porque se
cuando
convierte,
no,
claro, se convierte en inversión y no en gasto.
Claro.
¿No? Por lo menos digo, bueno, está bien invertido.
Algo.
Lo que sí es que vamos a estar a la espera de la aprobación del Estado y también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que se resuelva la situación.
Oye, y hoy hubo sesión de cabildo aquí en el Ayuntamiento de Puebla, en la cual, bueno, pues se aprobaron, me parece, temas importantes que también habían generado muchísima polémica. El primero de ellos, el tema de las concesiones. Estas concesiones que estaban acostumbradísimos los ayuntamientos a hacerlas casi casi que eternas, vitalicias, ya las querían dejar casi casi que por perpetuidad y bueno, ya les pusieron un freno, me parece que está bien. Y ya, por ejemplo, el caso del relleno sanitario y de la recolección de basura se reducen de 15 años a 5 y 7.
Es que, a ver, hay que tomar en cuenta que el cabildo es el órgano que opera en el mismo tiempo que la administración,
claro,
municipal, 3 añitos.
Total.
Y entonces resulta que tomaban decisiones, ¿cuántas administraciones más, además de esa, si se iban para 15 años? O sea, te ponían un candadazo y eso se generaba pues por muchos intereses, ¿no?
No, bueno, totalmente. Vamos a escuchar cómo lo decía Adán Domínguez, quien es gerente de la ciudad.
Puebla, el Banco Mundial, se esperan alzas de precios, aumentos de precios, lo que exige reducir la inversión y lo que dificulta que haya inversiones altas por el retorno de las mismas. Es en ese sentido que, en coordinación con el gobierno del Estado, se ha tomado la decisión responsable por parte del gobierno municipal de reducir estos periodos de concesión.
Además, también con mayoría de votos se aprobó la concesión para el uso, aprovechamiento y explotación de paraderos con espacios de publicidad, en los cuales se espera obtener 1.7 millones de pesos de ingresos y entonces generar ahorros en el mantenimiento de estas áreas. Así lo dice la regidora presidenta de la Comisión de Hacienda, Ana María Jiménez.
Los bienes objetos de esta concesión consistirían en 486 equipamientos urbanos en zonas de descanso, 25 nuevos equipamientos con MUPIS, que son estos mobiliarios urbanos con publicidad integrada, la operación y mantenimiento de 800 portapendones comercializables, así como la operación de los espacios publicitarios en 33 puentes autorizados. Proponemos que la concesionaria se comprometa a reparar el mobiliario, así como a mantenerlo limpio, teniendo tiempos de respuesta de máximo 48 horas, cuidando siempre de la imagen urbana y de la seguridad de quienes por ahí transitamos.
Oye, me parece claro que está logrando el ayuntamiento consensos. Es decir, son temas que generaron ámpula, que causaron polémica, que incluso habían mostrado la molestia de otras autoridades. Hoy se echan para atrás, mantienen estas concesiones dentro de lo que podría ser su gestión, que me parece es lo más sano. Y entonces podemos ver cómo van avanzando, porque las concesiones no son el demonio. El problema es la forma en las cuales se estaban manejando.
La forma poco regular o poco transparente de pronto, claro, o muy amañada de la manera en la que se estaban dando, ¿no? Y específicamente esto de los espacios de publicidad en los paraderos, bueno, pues no lo veo mal. Son los espacios que están hechos para eso, y si además te van a garantizar un buen mantenimiento de las propias instalaciones para los usuarios, creo que pues está bastante bien.
Alberto Rueda Estévez y Carolina Gil.
Bueno, pues al final no nos sorprende.
No.
Ya lo sabíamos, estaba cantadísimo, solamente era cuestión de que fuera oficial, sí se le hizo al presidente. Y es que ayer martes, con 87 votos a favor y 40 en contra, el Pleno del Senado aprobó la tan discutida reforma militar, donde las Fuerzas Armadas participarán en las labores de seguridad hasta el 2028.
Y justo como era de esperarse, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues agradeció a los integrantes del Senado por su aprobación y compartió que existe, dijo, una completa confianza, bueno, de él, porque no de todos, completa confianza, sí, claro, así le dijo, a los elementos de las Fuerzas Armadas de que van a actuar rectos, como se debe. Vamos a escuchar qué dijo.
Les tenemos confianza a los integrantes de las Fuerzas Armadas porque prevalece ahora una concepción distinta acerca de el respeto absoluto a los derechos humanos. Yo diría que no siempre fue culpa de ellos la violación de los derechos humanos, o más bien reitero de que las Fuerzas Armadas recibían órdenes de autoridades civiles.
Oye, no te rías de las declaraciones del presidente. Qué barbaridad. Oye, pero la verdad es que sabíamos que se iba a aprobar en algún momento. El propio presidente había dicho que si en esta discusión, por alguna razón, la votación no lo beneficiaba, no lo iba a soltar. Lo iba a seguir proponiendo, iba a seguir haciendo consensos hasta que lo consiguiera.
Sí, totalmente, la verdad. Y oye, no era enteramente su culpa.
¿Entonces de quién?
Recibían órdenes.
¿De
pues
quién?
Pues ahora, pues sí.
¿Reciben órdenes de quién?
Del presidente, le aviso, señor presidente. No, o sea, por cierto, porque ahora siguen recibiendo órdenes del presidente.
¿Por qué crees que el presidente lo quiere? ¿Quiere al ejército en todos lados?
Pero es diferente.
¿Sí? Sí. Nomás es más cínico, ¿ok? Porque yo no veo la diferencia.
Qué feo que seas así, Carolina Gil. Oye, ahora, esta aprobación, también hay que decirlo, no se dio de manera fácil. Es decir, lo logró, sí, pero lo logró a base también de sombrerazos, de gritos, de insultos. El PRI se dividió, eso fue lo que logró que Morena tuviera la mayoría calificada y entonces lograra aprobar. Pero pues tuvimos posturas tanto a favor como en contra. Ahora, sí hubo modificaciones, ¿eh? Esa semana que, por así decirlo, lo retrasaron, pues hicieron algunos cambios a la redacción que lograron convencer, por así decirlo, a algunos senadores que, bueno,
sobre todo priistas, ¿no?
Sobre todo priistas, de que siempre sí fueran con el presidente, y bueno, pues así lo lograron. Vamos a escuchar parte de lo que decía la senadora Claudia Ruiz Massieu acerca justamente de este tema, que a ella no la dejó convencida.
Reconozco a quienes participaron en ese esfuerzo. Incluso reconozco que el oficialismo fue muy hábil y en última instancia eficaz para incorporar cambios suficientes y construir su mayoría calificada. Pero estoy convencida también de que en una semana podrá haberse logrado una mejor redacción o precisiones importantes. Pero para lo que para mí y muchos otros no se pudo lograr en una semana, fue convencer de que ahora sí va a haber voluntad política de cumplir con los principios, valores y compromisos que desde 2019 construimos en conjunto las oposiciones y el gobierno.
Oye, Yas, por cierto que en esta decisión el gobernador del estado señaló que cuando se habla en materia de seguridad pública no hay que regatearle. ahí sí creo que tiene razón, ¿no? E igualmente mostró su apoyo en esta decisión, pues que al final ya se tomó en el Senado, que ya sabíamos que iba a pasar, que sí generó como mucha división. Y ojo a los priistas, ¿eh? Porque ahí fueron los que generaron tendencia. Me encanta ahora sí que después de estas sesiones te ponen la fotografía y el nombre de quienes votaron a favor y quienes en contra, porque así también es bueno para nosotros como ciudadanos identificar quienes de cierta manera reciben línea, se manejan a conveniencia, ¿no?
Son veletitas, ¿no? Tantito sí, claro. Tantito no, dependiendo de cómo vaya el viento.
Claro.
En la cancha.
Luego de que al inicio de este torneo no se pudo concretar su salida al América, parece que las Águilas regresan a la carga por hacerse de los servicios del defensa Israel Reyes. Y según reportes del periodista argentino César Luis Merlo, todo indica que va en serio la posibilidad de que el defensa de la franja pase a formar parte de las filas de las Águilas para el próximo torneo. En el tema del boletaje, dos localidades más ya se encuentran agotadas y hasta el momento suman tres las que ya no cuentan con boletos para el partido del próximo domingo en el Estadio Cuauhtémoc, entre Puebla y Guadalajara, luego de que la afición de ambos conjuntos se está haciendo presente tanto en las taquillas como en la boletera oficial del Club Puebla. Parece que la intención es lograr otro lleno espectacular en el Coloso de Maravillas. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
Twitter, MBS Noticias PUE. Twitter, Alberto Rueda E. Espacio PUAP. Espacio PUAP. En MBS.
2:38 PM y hoy me da mucho gusto recibir en este espacio de noticias al maestro Edgar Iván Mondragón, quien es coordinador de proyectos de la Biblioteca Histórica José María Lafragua. ¿Cómo está? Muy buena tarde.
¿Qué tal, Carolina? Muy buenas tardes.
Buena tarde, bienvenido. Oiga, a ver, platíquenos sobre esta invitación que tiene de participar en el simposio Agenda 2030, Bibliotecas Patrimoniales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿En qué consiste? ¿Cómo participamos?
Mira, lo que sucede es un simposio, un panel de expertos que vienen a compartirnos sus experiencias y también expectativas del papel que pueden tener los centros de documentación, como la Biblioteca Histórica José María Lafragua, como archivos documentales, etcétera, en qué pueden aportar a la Agenda 2030, en esta agenda de la UNESCO sobre desarrollo sostenible. Esto es parte de las actividades que se realizan en el marco del proyecto CODICI, en el que participa la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Panamericana, por ejemplo, de Guadalajara, otras dos universidades de Perú y otras dos universidades de Bolivia, junto con universidades de España e Italia. El simposio va a ser el 26 y 27 de octubre de 2022 a las 10 de la mañana. Pueden participar mientras se registren buscando nuestra página de Facebook o nuestra página www.bibliotecalafragua.gob.mx. Pueden encontrar los registros, los enlaces al registro para participar ya sea de manera presencial o virtual y así poder conocer estas conferencias. Se trata de 6 conferencias. De expertos de México, de España y de Puerto Rico que, pues, como te decía, nos hablarán del papel que juegan las bibliotecas, particularmente en los ejes, en ciertos ejes de los 17 objetivos que la Agenda 2030 se ha planteado.
¿En cuáles ejes, por ejemplo, estarían impactando?
Claro, el principal es el 4, el de educación de calidad. Por supuesto que la universidad está comprometida para mejorar y cumplir con los estándares de calidad internacionales, pero no se hace solo, ¿no? Siempre la Agenda 2030 está pensando en la contribución colectiva, en la contribución internacional, y por eso es que este simposio pues se enmarca perfectamente en ella. Otra puede ser la igualdad de género, también es un objetivo a cumplir o alcanzar en esta agenda, y las bibliotecas pues tienen este informe. Tiene esta apertura para conocer la información pertinente para todos los estudios de género o las perspectivas de esta rama del saber. Otro objetivo, el más importante que creemos que la biblioteca está cumpliendo y contribuyendo y que a veces no es tan notable, es el objetivo 10, el de reducción de las desigualdades, porque precisamente los centros de información, al tener la apertura y dar acceso a los a diferentes canales de información, a los objetos de información, pero también al crear recursos bibliotecológicos o instrumentos de consulta, catálogos, inventarios, etcétera, para conocer nuestros acervos y para conocer esta información, pues hace que toda la población pueda acceder a ella, ¿no? Claro que es un compromiso de nuestra universidad,
claro,
y es uno de los compromisos en los que la biblioteca se alinea perfectamente, pues para ofrecer este tipo de recursos a toda la población.
Muy
ahí
bien.
Sí es indiscriminado y es completamente público.
Muy bien, pues ahí está esta información para que participen en este Simposium Agenda 2030, Bibliotecas Patrimoniales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que será 26 y 27 de octubre. Muchas gracias. Hoy platicamos con el maestro Edgar Iván Mondragón, coordinador de proyecto de la Biblioteca Histórica José María Lafragua. Gracias y buena tarde.
Gracias a ti, Carolina. Hasta luego. Buena tarde.
Buena tarde.
Twitter, Cali-Gil. Con peras y manzanas.
Muy bien. Bueno, pues como todas las tardes, hoy está con nosotros Ernesto Echeguren, colaborador, estratega político y colaborador aquí en MBS Noticias. Y me encanta tenerlo para platicar el tema de este primer informe de la rectora de la UAP, Lilia Cedillo. ¿Cómo estás, Ernesto?
Hola, Caro. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Saludarte.
Al contrario, qué gusto que estés con nosotros. Oye, a ver, quiero saber tu opinión sobre, bueno, pues este primer informe, los avances que se dieron a conocer y de cierta manera la mecánica o el tipo de rectorado que ha llevado hasta el momento Lilia Cedillo.
Pues mira, me pareció que el informe, el evento como tal, creo que marcan los nuevos tiempos en Puebla. No hubo estos gastos superfluos de un informe como si fuera un evento político.
Como se hacía antes.
Como se hacía antes, se le quitó lo político. Me parece que es un informe académico de resultados de la propia universidad, lo que vive la universidad, tiene un presupuesto, siempre los presupuestos nunca alcanzan, pero tiene un presupuesto amplio.
Pero antes eran eventos así muy ostentosos, donde brillaba el rector, más no la actividad que se había desarrollado en la institución.
Exactamente,
¿no?
Se aprovechaba ahí porque luego tenían aspiraciones políticas. Me parece que hoy la señora rectora no tiene ninguna aspiración política, es una mujer académica, brillante. Me parece que es una mujer también muy honorable, honrada, y me parece que decía y destacaba que hubo ahorros por 117 millones de pesos, que es un dineral, ¿no? Y que me parece que se quitó eso de la salutación y además de un informe académico de lo que guarda la universidad. Hay que destacar que la universidad vive hoy tiempos de mucha tranquilidad, a pesar de la pandemia, de los jóvenes. Hay una gran tranquilidad, excepto el evento de ayer de un muchacho ahí acelerado, ¿no?
Sí.
Pero no, la universidad hoy guarda respeto, ¿no? Hacia el alumnado, no hay grillas, no hay política, y se dedican a lo que es, a enseñar, a la enseñanza, a la investigación. La rectora ha salido un par de ocasiones del país a temas simplemente académicos, y me parece que la universidad hoy guarda fíjate, hay que destacar algo. También los gobernadores iban y hablaban. Y ayer el gobernador Barbosa, su presencia es importante, pero no ocupó el escenario para
dar ningún tipo de mensaje.
Ni para dar ningún tipo de mensaje, ni para presumir que le había dado dinero a la universidad, ni mucho menos, ¿no?
Claro.
Entonces eso marca, creo que, los nuevos tiempos. Me parece que hay que observar eso, hay que valorarlo. Y creo que la universidad marcha y marcha bien. Y seguramente anunció un par de obras, la ampliación del tema de medicina, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo que dice el gobierno federal, urgen preparados y más en medicina, no hay.
Y después de la pandemia nos quedó claro, ¿no?
El tema. Entonces yo creo que requerimos de más especialistas en los temas y la universidad creo que puede dotar al país de buenos estudiantes.
Si tuvieras que darle una calificación numérica, digamos literalmente del 1 al 10, ¿qué calificación le pondrías? Sobre todo porque fue un rectorado de cierta manera esperado, porque es por primera ocasión que hay una figura femenina al mando, ¿no? Que además es una persona que conoce la entraña, digamos, de cierta forma de la institución, porque lleva muchos años viviéndola desde distintas áreas. Entendemos perfecto que la universidad es enorme, las necesidades son enormes, las problemáticas, y después de una pandemia, pues más, ¿no?
Más.
Pero, bueno, en este primer año, ¿cómo has visto entonces el avance?
Te digo, yo estoy convencido que la universidad camina bien y yo le pondría 10 de calificación.
Ah, ¿de así de plano?
Sí, me parece que... ¿Tú has oído algo de hablar de la universidad de mal? ¿Un acto de corrupción, un acto de...?
No. La verdad es que hasta incluso en la presencialidad fue de las pocas instituciones educativas que, conociendo la población que tenía, fue muy cautelosa para tomar decisiones y volver a las aulas.
Es una universidad, tiene un alumnado echado para adelante, ¿no?
Sí, sí.
Jóvenes, de varias, y tiene los campus en diferentes lugares de los municipios de Puebla.
¿Cuál crees que pudiera ser entonces el principal reto de la institución y de la rectora como tal en atender pues tanta, pues sí, de cierta forma problemática natural que tiene una institución de esta magnitud?
Escalando los niveles académicos de estas calificaciones que hacen por universidades públicas y privadas, seguir escalando, ¿no? Y creo que eso al final para Puebla, que es, tú conoces bien de las universidades, ¿no? Pues es un estado universitario plenamente,
¿sí?
Que hay muchas opciones y que la UAP se debe de convertir en una super opción. Hay muchos alumnos foráneos, ¿no? Y que creo que eso nos puede ayudar a Puebla, pero creo que seguir escalando en el ranking de universidades públicas, creo que ese es el reto, mantener la tranquilidad, la paz interna en la universidad, seguir evitando las grillas, las aspiraciones que hoy no las hay, y creo que eso a Puebla le viene bien, el gobierno le viene bien, porque si la universidad está tranquila, el gobierno está más.
Oye, ¿crees justamente que la parte de la razón del éxito que se ha tenido hasta el momento o del buen camino que lleva la institución sean dos cosas? Una, que no hay un interés político claro en este momento de la rectora como se tenía anteriormente y que lo único que buscaban era posicionar su imagen, muchos de los rectores, ¿no? No mejorar como tal la institución educativa, sino posicionar
de manera correcta. Hubo logros con los rectores, hubo logros.
No, nadie lo desmiente, pero la realidad es que los reflectores sí, mucho eran para ellos.
Se aprovechaba el rectorado, ¿no? Y ahora me parece que la rectora no tiene ninguna aspiración y que creo que eso a la universidad le ayuda, ¿no? Le conviene.
Oye, ¿y la buena relación también de cierta manera o cordial con el gobierno del estado?
Me parece que es una relación institucional, uh-huh, de respeto de unos para otros, que siempre ha existido, ¿no? La verdad es que cuando los gobernadores intentaron meter, se calentó la universidad.
Claro, ¿no? Pues sí, no conviene.
No conviene. Pero me parece que el gobernador ha sido muy respetuoso, no tuvo candidato, salió natural, ¿no? La universidad ya requería de un rectorado más profesional, menos político.
Más académico, que es el origen como tal de la institución educativa.
Así es. Y entonces eso creo que se ha logrado, había que consolidarlo.
Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros.
Claro, muy buenas tardes.
Te vemos la próxima semana.
Por supuesto.
Vamos y volvemos.
En la cancha.
Este martes, en una nueva jornada de la Liga de Campeones de Europa, se registraron los siguientes resultados, en donde Inter se impuso 1-0 a Barcelona con polémico arbitraje que perjudicó al equipo blaugrana, mientras que Napoli se dio un festín en la visita al Ajax al golearlo 6-1. Bayern Múnich se impuso sin problema 5-0 al Leipzig y Marsella goleó 4-1 al Sporting de Lisboa. En los juegos para este miércoles destacan el Real Madrid recibiendo al Shakhtar, mientras que Manchester City hará lo propio con Copenhague y el Chelsea frente a Milan, así como Benfica, quien hará los honores al Paris Saint-Germain. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
Escucha nuestro podcast en Spotify.
¿Ya estás lista para este viernes?
Listísima para comer rico.
Para comer rico, porque este viernes 7 de octubre, el equipo de MBS Noticias estará en las instalaciones del restaurante La Lupana, capital de Brazas. Ojo, en la calle Francisco Villa número 69, Colonia Club de Golf Las Fuentes, donde además de compartir con ustedes toda la información, conoceremos más de este concepto culinario en Puebla. Así es que es una propuesta diferente en Brazas. Si quieres reservar, a través del 2221-8583-82. Vamos a informar y a comer rico.
Que todos reserven para el viernes. Allá nos ven.
Qué mejor.
En Facebook Live, MBS Noticias se ve y se escucha. La Chorcha Informativa. Extraído por
nueva Super Cheese Crazy Deal. Pizza grande de pepperoni con orilla rellena de queso desprendible, cubierta con mantequilla de ajo y parmesano y un delicioso dip por solo $179. Super Cheese Crazy Deal de Little Caesars.
Pizza, pizza.
Come bien.
Muy bien. Días.
Ya estamos en la chorcha
y a ver, ahí les va. Resulta que hoy 5 de octubre es el Día Internacional de la Educación Vial. Esa que desconocemos muchos, que en Puebla desafortunadamente parece que sigue con muchos vicios y muchas problemáticas. ¿Tú crees, Jazz, que manejas bien?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Sí, la verdad es que sí. De hecho...
Yo creo que todos decimos eso.
¿No? Soy hasta chocosita. Sí.
Ajá.
No. Pero cuando tú dices, ¿tú crees que manejas bien? Yo creo que manejo muy acorde al reglamento vial.
Ok.
Eso quiere decir que soy muy chocosa. para cuando voy con alguien y dicen, no pasa nada, de rapidito, aquí sí, porque yo voy criticando todo.
Soy la típica no, dolor horror, que es de, sí, el tope, dolor de la cabeza. Señora, el poste,
cuidado,
el
agua. Sí, ay, sí, no, es horroroso.
Muy señora, te aviso.
No, muy señora, y luego ya sabes, además, mi personalidad, es como que sienten que los voy regañando y que les voy diciendo, un poquito sí, pero no tanto. No, casi me divorcio por eso. Sí. Ahí ya en ese carro sí es así como que el que maneja, el otro no puede decir nada.
Oye, yo le mando un saludo a mis papás, los voy a evidenciar.
¿Otra vez?
Porque cada vez que iban a Atlixco hace unos años, solo manejaba a mi papá para ir a Atlixco. A mi mamá le daba como miedito, ¿sabes?
Okay.
Entonces solamente iba mi papá, pero si tú te ibas con ellos atrás, todo el camino era el poste, la señora, bájale, ya vas arriba de 100. Y entonces yo terminaba, pero más
sí,
estresada, sí, que ya que me bajaba yo decía, pobre de mi papá. Tenía razón mi mamá en todo, pero pobre de mi papá.
Pero además, sí es como una regla, me parece. El conductor es el que lleva la guía. Te toca a ti, si estás conduciendo, pues ser prudente y darte cuenta de todo. Pero sí, eso de que te vayan diciendo, porque a mí me gusta hacerlo. Ah, pero que me lo hagan.
Claro.
Pero yo me volteo así como que,
o el típico, voy manejando, el típico yo. Que cuando vas a algún lugar, todos somos animalitos de rutina, ¿no? Y entonces, para ir a un lugar, comúnmente sigues la misma ruta.
Claro.
Y entonces resulta que vas tú acompañada de alguien, tú no vas manejando, pero quieres que lleve la misma ruta. Entonces, claro, ¿por qué por acá? Y tú, pues por acá es mi camino. Así. ¿Pero no, por qué por acá? Y yo,
pero por allá es más rápido. No, es más rápido. Hijo, es un pleito ese de por dónde es más rápido, por dónde hay menos topes o por dónde están más sincronizados los semáforos.
Y solo porque queremos que sigan, sí, la indicación que nosotros, sí, les damos. Sí, sí. Yo voy a sincerarme. Yo creo que uno de mis principales problemas viales es, y lo acabo de decir ahorita, en lugar de salir 5 para el ratito o para la hora, salgo la hora y 5. Entonces,
queriendo llegar 5 para el,
claro,
ratito al lugar.
Muy,
claro,
estresada, con taquicardia, queriendo que todos sean verdes, queriendo que la gente imprudente. Me pasa mucho cuando voy en la noche al canal en viernes, porque en viernes la gente ya está relajada a las 8:30 de la noche y yo, claro, estoy estresada. Entonces yo digo, es que estos parece que vienen el domingo en el Zócalo. No, reina, lo que pasa es que tú saliste así tarde.
Y todos van a tomarse sus traguitos o arreglarse para la fiesta.
Y uno va a trabajar.
Y tú vas a trabajar.
Y entonces no, ya no, llegas no, muy no, estresado. No. Pero también es cierto que hay personas, por ejemplo, que se maquillan en el coche.
Sí, no, el 90...
no puedo.
Yo sí, ¿eh? La verdad es que ahí sí confieso, yo sí, todo...
Pero no mientras vas manejando.
No mientras manejo.
En los saltos.
En los saltos.
Eso sí.
Siempre en los saltos. Okay. Así de, estoy así, bajo el, ya sabes, el espejito.
Sí, claro.
Ya le pone verde, hasta lo subo para que no me distraiga. Y ya sigo. Otro alto y ya. Solo en los saltos, pero sí, sí lo hago, ¿eh? Y tengo un pulso que, ay, Dios mío, qué barbaridad. Rápido.
Todo preciso.
Rápido.
También es cierto que en los saltos, si tú volteas e inspeccionas al resto de los automóviles, vehículos, unidades de transporte, vas a ver a muchas mujeres tomándose selfies o haciendo alguna transmisión en redes. ¿No te ha tocado?
Ay, fíjate que me ha tocado verlo, pero eso sí, yo he de decir, yo no lo hago. O sea, yo sí, el uso del celular, ahí sí no. Yo ni me tomo selfies, ni hago videos, mucho menos leo mensajes, no contesto. Si contesto llamadas es porque está en el Bluetooth, o sea, en el speaker. Y bueno, pues ya no están corriendo. Mira nada más. Ahora sí sentí, ¿eh? Ya me la aplicaron.
Para que veas, ¡ay!, cómo sufrimos todos los días. Porque ya
qué
son
barbaridad.
Las 2:59 y ya nos vamos.
Ya nos tenemos que ir, ni modo.
Oye, muchas, pero gracias, bueno, a todo el equipo. No los voy a enumerar para no regarla y que no me vea como Alberto a veces, que se nos olvidan los apellidos.
No, nunca se le olvida.
Jamás, jamás.
Julio Gómez en los controles. Ajá. Mariana López, Denise Valdés en la producción.
Alberto Rueda, donde quiera que estés, te mandamos un beso.
Sí, claro, te extrañamos, pero mañana aquí te queremos puntualito para que cumplas con tu obligación.
Que nos traiga un cafecito o algo para que compense la ausencia.
Sí, cómo no.
Muchas gracias, Jazz.
Claro, un placer. Mañana nos escuchamos en punto de las dos. Bueno, tú y Alberto Rueda, para mí un placer acompañarte esta tarde, pero estamos pendientes de toda la información. Recuerden que a través de nuestras redes sociales todo el día estamos, bueno, pues atentos de lo que sucede.
Correcto. Así es que nos vemos mañana, nos escuchamos mañana en punto de las dos. Gracias a las personas que nos siguieron por Facebook Live. Nos vemos, que tengan buena tarde.
La Chorcha Informativa fue traído por
Nueva Super Cheese Crazy Deal. Pizza grande de pepperoni con orilla rellena de queso desprendible, cubierta con mantequilla de ajo y parmesano, y un delicioso dip por solo $179. Super Cheese Crazy Deal de Little Caesars.
Pizza, pizza.
Come bien.
Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil.
Escuchaste lo más importante de Puebla en MBS Noticias. Con Kia de Grupo Bon, aprovecha el 0% de comisión por apertura, aportación Kia Finance, Kia Cerdán y Kia Los Fuertes.
Esto fue
MBS Noticias, el informativo más fresco de Puebla. Siempre invitados, jamás igualados. Carolina Gil y Alberto Rueda Estévez en MBS Noticias.